Impuestos que persiguen o que tienen como objetivo, se podría decir, cambios de comportamiento o impuestos saludables, lo pueden escuchar por allí. Gustavo Viñales hizo una columna sobre el impuesto a las bebidas azucaradas y nos va a explicar un poco qué pasa acá en Uruguay, que el impuesto a las bebidas es genérico, da igual que sea agua mineral que una bebida con o sin azúcar, ahora lo comenta. Gustavo, ¿cómo andas?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bueno, comencemos con una explicación de historia reciente de un impulso de la Organización Mundial de la Salud a este tipo de impuestos, ¿no?
Sí, relativamente nueva, 2016, que más allá de la OMS, tenemos que entender, ya alguna columna habíamos hecho antes, de que están cambiando algunos paradigmas respecto a sobre qué bases tributar, y efectivamente comienzan a aparecer cada vez más impuestos con objetivos finalistas, digamos, en temas ambientales, por ejemplo, o en este caso en temas de salud.
Impuestos verdes.
Impuestos verdes, que bueno, Uruguay prácticamente no tiene, pero seguro va a tener, o sea, sí. lo asumo.
Sí, pero hubo discusiones tal. Y volveremos a hablar sobre el tema.
Ahora se incorporó uno para los combustibles, pero que en realidad sustituyó.
Una sustitución del viejo IMESI, ahora sí. Vamos a hablar del IMESI. El IMESI era un impuesto relativamente antiguo, con un diseño que estaba ahí, digamos, antiguo, y un objetivo que era básicamente recaudatorio. Y cuando llegó recaudatorio, la gente se puede sorprender, porque no todos los impuestos tienen necesariamente un objetivo recaudatorio. Ahora vamos a ver que este impuesto tiene un objetivo, que si efectivamente funciona, en el mediano plazo la recaudación tiende, digamos, a disminuir y podría tender a cero. Porque el objetivo efectivamente es cambiar comportamientos. Y si ocurre,
de la industria y del consumidor.
Claro. Y si eso ocurre en ambos lados, digamos, del proceso, de la cadena, el impuesto tiende a no recaudar.
Desaparece la base del impuesto.
Exactamente.
Sí, algunos impuestos verdes también, porque tienden a que las empresas no utilicen determinado tipo de envases o los recuperen ellos mismos y entonces que no paguen impuestos por eso.
Con lo tal, el costo, digamos, de la externalidad, claro, sea suficientemente alta para que provoque el cambio de comportamiento. Si eso ocurre, bueno, el éxito es que no estamos recaudando y que logramos cambios comportamentales.
Bueno, vamos con estos saludables.
Los impuestos saludables graban consumos, en principio diríamos tabaco, bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas y alimentos alto contenido en grasa y sales y sodio. ¿Sí? Esos son básicamente los que existen hoy. Uruguay tiene impuesto al tabaco, relativamente importante, a través del IMESI. Tiene impuesto a las bebidas alcohólicas, también a través del IMESI. Y después tiene un genérico, como decías tú hoy, que graba las bebidas, pero que graba todo tipo de bebidas, si bien tiene distintas alícuotas, en realidad no hace diferencia por los contenidos de azúcar, en este caso. Sino que graba jugos, aguas, digamos, agua mineral.
Mineral saborizada, con o sin azúcar.
Con o sin azúcar, exactamente, no distingue. Gaseosas, con o sin azúcar, no distingue respecto de la cantidad de azúcar. Maltas, etcétera. O sea, graba la mayoría de las bebidas que tomamos no alcohólicas, además de las alcohólicas que las graba con otra alícuota, sin diferenciar los contenidos. Entonces, de lo que se trata en un impuesto a las bebidas azucaradas es cambiar efectivamente el concepto y tener un impuesto agregado, ¿sí?, más allá del IMESI, que podría mantener su estructura actual, pero un impuesto agregado que efectivamente grave en mayor medida según las cantidades de azúcar. Ahora vamos a ver básicamente cómo se mide eso. Pero yo le pediría a la gente, porque todos creo que lo sabemos, pero cuando lo volvemos a mirar, me pasó a mí ahora, ¿no?, cuando armaba la columna, ¿cuánto significan algunas medidas de azúcar que traen las bebidas azucaradas? Yo voy a hablar de franjas, por ejemplo, pero para hablar, la gente puede agarrar la etiqueta, ¿no? La Coca-Cola, por ejemplo, trae 10,6 gramos de azúcar cada 100 mililitros. Y la Pepsi-Cola, para hablar también de lo mismo, digamos, trae 7 gramos de azúcar cada 100 mililitros. Ahora, 10 gramos de azúcar cada 100 mililitros, uno agarra en las medidas con las que se hacen en la cocina, y da prácticamente que el 10% de una botella, si uno supone el 10% abajo, es todo azúcar. O sea, es muchísimo, en términos de la cantidad de azúcar que puede tomar una persona que consume bebidas azucaradas de manera permanente. Eso es la realidad de lo que estamos consumiendo.
Y varios países, más de 25 hasta altura de aquel 2016, han empezado a grabar específicamente
exactamente
la cantidad de azúcar.
Por cantidad de azúcar. Sí, ahora vamos a ver cómo se estructura, ¿cómo se estructura en la franja? Okay. Sí, hay países, pero digo, países importantes, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Francia, en América Latina, Chile, México, Colombia está en ese proceso que finalmente no salió tal cual está pensado. Y se trata, a ver, yo lo que decía, el objetivo fundamental es producir un cambio comportamental que disminuya el consumo de las bebidas azucaradas. O bien, por el lado del consumo, es decir, que la gente busque bebidas alternativas, dado el alto precio que podría tener esta, ¿sí? Es decir, un cambio horizontal. O bebidas de las mismas características sin azúcar, ¿sí? Refrescos. O agua o jugos de otras características. Bien. Y por otro lado, la industria empieza un proceso de sustitución de azúcar porque efectivamente ese mercado se le está deteriorando. O sea, no parece muy difícil la comprensión que hay un movimiento desde los dos lados, digamos, del consumo, desde la demanda y de la oferta, de cambios comportamentales.
Eso pasa, o es un objetivo muy similar, pues más que esto, no es un impuesto al etiquetado, ¿no? Algunos países que han avanzado más, como Chile, tienen algunos estudios al respecto, todavía son estudios primarios, pero lo que dice es que hay cambio de los dos lados, de la oferta.
Va la gente a la góndola y se impacta con el etiquetado, y por tanto la industria comienza a hacer productos más saludables para lograr nivel de venta que
ha perdido. Le baja los niveles que lo ponen en el etiquetado para no estar en el etiquetado, ¿no?
Exactamente, o sea que la reacción es en doble sentido. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, incrementos del 20% en el precio a través de impuestos especiales lograrían disminuciones del 20% también en los niveles de consumo. Y en general estos consumos están directamente vinculados a los temas de obesidad, a temas de diabetes tipo 2 y a temas de caries dentales, ¿no? Uh-huh. Con lo cual los impactos en los costos de salud, y además hay un tema que parece un poquito más difícil de ver, pero cuando uno lee, digamos, bibliografía de referencia, tiene sentido, son impuestos que terminan siendo progresivos en la medida que sectores de población más vulnerable, que a veces tienen dificultades de alimentación saludable, terminan consumiendo mayores niveles de estos productos y después tienen mayores perjuicios en términos, naturalmente, de salud y de costos de salud adentro de la familia, de acceso laboral por problemas de obesidad, de productividad en el trabajo, por ausentismo, por una serie de cosas vinculadas a la enfermedad, con lo cual efectivamente termina de manera indirecta también provocando mayores problemas en sectores de ingresos medios y medios bajos. Con lo cual también hay una perspectiva del impuesto progresivo. Para ver si puedo ejemplificar y explicar cómo funciona el IMESI en Uruguay. Yo decía, el IMESI es un impuesto relativamente antiguo, digamos, ¿sí? Con un diseño que lo que pretendía es aumentar recaudación. Entonces graba algunos productos que pueden considerarse de lujo, que podían considerarse de lujo, algunos cosméticos, automóviles, etcétera, y otros productos de uso masivo, el combustible, las bebidas, el tabaco, ¿sí? En general. Pero entonces hay dos formas de imposición. Una es con una alícuota sobre el precio del producto. Es decir,
tal
sobre el valor
del precio.
Exactamente. Que es lo que está ocurriendo hoy en Uruguay. ¿Sí? Por ejemplo, para que la gente entienda, las bebidas genéricas, lo que llamamos los refrescos, se graban al 21%, pero las aguas al 10,5%, es decir, la mitad. Pero igual se graban sobre el precio. No importa si es una botella de litro y medio, o tiene tanto contenido de distintos productos. ¿Sí? Yo qué sé, las maltas 13%, los jugos 11%, hay distintas alícuotas.
Sí, ¿okay? Por más que el jugo te llene azúcar o sea sin azúcar.
Exactamente, o que compres una Coca-Cola sin azúcar o con azúcar.
Perfecto.
Y la otra es grabar a partir de los contenidos de determinado producto que quiero disminuir. ¿Sí? Pero ¿por qué me refiero a esto? Porque ¿qué es lo que ocurre acá? Si se graba una alícuota sobre el precio, en este tipo de comportamientos, que lo que se busca es cambiar de comportamiento, no siempre ocurre porque la gente busca o productos sustitutos porque tienen menor precio, porque es un producto o de una marca que vale menos o porque es de peor calidad, ¿sí? O porque voy a otra bebida, un jugo, aunque sea más azucarado pero más barato, ¿sí? Entonces no logro el efecto sustitución. O directamente, bueno, no, el precio puede no tener un efecto suficiente de impacto. La otra y que es la que se procura modificar para este tipo de impuestos saludables, es decir, gravar por contenidos de azúcar cada 100 mililitros, para tener una referencia genérica. ¿Sí? Las dos franjas que en general se han utilizado para el caso del azúcar y que yo creo que tienen algún sentido de corte, estuve mirando simplemente haciendo un relevamiento, no pertenece al científico, en los las bebidas que incluso yo consumo, por ejemplo, sí. Yo tomo agua tónica, y ya, sí. Miré, tiene 10 gramos cada 100 mililitros, obviamente no tomo más agua tónica, ¿sí? Después que reaccioné a tener la conciencia, porque no en principio uno no tiene la... no parece ser una bebida tan dulce.
No, sí. No, su bandera es el amargo, además.
Totalmente.
Pero
totalmente.
Tiene exceso de azúcares.
Tiene exceso de azúcares de manera como las que tienen más. Entonces, en general, en los países, estos países que hemos hablado, donde la OMS generó recomendaciones y donde se ha avanzado, es que se grava en dos franjas. Entre 5 y 8 gramos de azúcar cada 100 mililitros con un impuesto. ¿Sí? Aquellos que tienen entre 5 y 8 con un impuesto. Y los que tienen más de 8 con un impuesto aún mayor. Entonces yo digo, por ejemplo, en Uruguay uno podría grabar para las bebidas azucaradas entre 5 y 8 gramos de azúcar, por ejemplo, 6 pesos por el azúcar. Con lo cual no importa el precio en sí mismo del producto. La gente no va a lograr sustituir a una que sea de envase más chico y entonces pagar menos, porque está pagando azúcar cada 100 mililitros. Si compra un litro o compra una botella pequeña, va a ser igual.
Eso hay países que fueron a ese tipo de...
Ese es el sistema que se está aplicando para las bebidas azucaradas.
Algunos países de Europa, México, claro. Chile.
Porque cuando uno va por el precio, un porcentaje sobre el precio, te cobra el 10%, bueno, hay gente que va y compra una bebida más chica. No quiere decir por qué, porque en ese momento puede pagar menos. O sea, el efecto sustitución lo hace o buscando una más barata o una más chica, el envase más chico. Que está ocurriendo, achican los envases. Pasa lo mismo en algunos alimentos saludables o con los etiquetados.
Sí, ahí hay un punto que también, vos fuiste a una comparación de bebidas cola, que es la típica, la que hacemos hace décadas, o de otras bebidas símil, cuando en realidad el mayor problema con los etiquetados o con este tipo de productos no lo tienen ellos, que la gente más o menos sabe que claro, pueden ir por ese lado, exacto. Sino algunos productos como jugos. Algunos otros productos
que la gente
de agua,
cree que son
gente,
saludables.
Exactamente, ahí es donde está la mayor presión, que cuando uno habla con la gente del Ministerio de Industria, antes en este gobierno, en el anterior, la mayor presión pasa por aquellos que la gente piensa que está consumiendo
muchísimos jugos de naranja, que toman niños, ¿sí? Jugo de manzana, lo que fuera, están cargadísimos de azúcar.
Claro, pero ahí la gente no, en el imaginario
no tiene
no
la convicción de que es una bebida.
Quizás en las bebidas
azucarada.
Cola más o menos, cuando son con azúcar, más o menos todos saben a dónde están jugando.
Exactamente. Si acá lográramos entonces grabar a las bebidas azucaradas, sean jugos, por
claro,
ejemplo.
Cualquiera.
Vuelvo a insistir, con precios suficientes o con impuestos suficientemente altos para que modifique el precio.
De energizante que toman el guacherío, que no tiene ni idea la cantidad.
Es así. Pero acá se trata de lograr un aumento de precio que vaya entre 10 y 20%, no menos, para que sea significativo, para que lograr que el efecto sustitución vaya a productos que efectivamente sean de precio menor. El agua o bebidas sin azúcar. Pero jugos es clarísimo. Hay que decirlo, jugos es clarísimo. Hemos asumido como los jugos como una bebida de alimento. Hay gente que incluso la sustituye por la leche. Y claramente la mayoría de los jugos que consumimos en Uruguay, no hay marcas porque se me ocurriría apenas uno o dos, no tan fácil decir como Coca-Cola y Pepsi-Cola, ¿sí? Y está lleno. Si lográramos un impuesto, vuelvo a decir, de 6 pesos, de 8 pesos, de más, de 10 pesos, de 12 pesos, que efectivamente alterara el precio entre 10 y 20%, lograríamos descenso de consumo de ese tipo de productos de manera...
Según la Organización Mundial de la Salud, que impulsa
sí,
esto...
de manera sistemática. Lo que yo quiero decir que si efectivamente funciona bien, y vuelvo a decir algo que dije al inicio, el fin no es recaudar, si efectivamente funciona bien, o dejaríamos de consumir ese tipo de productos, o la industria sustituiría esos productos por productos con menos azúcar.
No toquen nada.